Ya, hermanos, vamos a continuar entonces nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Una tremenda epístola, como lo hemos dicho, una columna vertebral de la doctrina cristiana. Es muy importante, hermano, estudiar la epístola a los romanos. Y si el Señor no viene antes y terminamos la epístola, igual vamos a seguir estudiándola de una u otra forma hasta que el Señor nos lleve. Porque es la doctrina, prácticamente aparecen todos los conceptos de la doctrina que debemos aprender. Hemos mencionado muchos de estos conceptos: la culpabilidad del hombre, la justificación, la propiciación, la elección en la que estamos estudiando, y muchas otras cosas más. Entonces, es una epístola muy instructiva, que nos permite ir creciendo en la doctrina. La doctrina es lo que nos hace madurar, hermanos, y cuando vamos madurando, dejamos de ser niños fluctuantes, ¿cierto? Porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros dejemos de ser niños fluctuantes y podamos ir viendo más allá de lo temporal, de lo terrenal, de incluso de intereses muy personales, sino que proyectarnos a lo que el Señor nos tiene deparado en la eternidad. Y hemos estado detenidos bastante tiempo aquí en el capítulo número 9 de Romanos, porque el contenido que tiene lo amerita, no podemos avanzar tan rápido. Ese fue quizá nuestro compromiso desde que iniciamos la epístola, y es la tónica de nuestros estudios. No tenemos apuro y tratar de profundizar lo que más se pueda, ¿ya? Y eso espero que seamos unánimes, hermanos. A lo mejor la impaciencia, nos gustaría llegar ya pronto al capítulo 10 o al capítulo 11, pero vamos adquiriendo el conocimiento y todo lo que el Señor nos tiene preparado cada día jueves. Vamos entonces sin mayor preámbulo a Romanos capítulo número 9, versículo número 24. Ahí estamos analizando este versículo muy importante también. Romanos capítulo 9, verso 24 dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vamos a incluir ahora el versículo 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, lo primero que dijimos respecto al versículo número 24 es: ¿quiénes son nosotros? ¿Se acuerda? La semana pasada. ¿Cómo podemos entender este lenguaje del apóstol Pablo refiriéndose a nosotros? Ya lo pudimos ver, cuando Pablo habla de nosotros se incluye, no es solamente el grupo selecto de los apóstoles, es el grupo de los creyentes, ciertamente incluyéndose los apóstoles. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchos, para poder esquivar la doctrina de la elección, dicen que solamente es un asunto privado entre Dios y los apóstoles. Ellos sí fueron escogidos. Pero no, esa idea no se sostiene, hermanos, porque nosotros hemos visto que todos los creyentes han sido escogidos por Dios, no solamente los apóstoles. Cuando Pedro le habla a los de la dispersión, ¿se acuerda? Le habla también de una elección. Antes de todas las cosas, les dice de esta manera: escogidos según la presciencia de Dios. Ahí no le está hablando al grupo apostólico, y así podemos ir recorriendo muchos pasajes. Es decir, esa doctrina no se sostiene. Pero vamos a lo puro, a lo literal. Somos todos nosotros los creyentes. ¿Se acuerda usted cuando Pablo, y lo citaba la semana pasada, decía: somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo. ¿Quiénes serán nosotros? ¿Quiénes son ellos? Bueno, nosotros somos los creyentes. Nosotros en el texto. Y ellos son los que anteriormente Pablo ya había puesto y expuesto, ¿no es cierto?, su pecaminosidad, y estaban bajo el juicio de Dios. Es decir, todos los hombres, sin excepción. Cuando decimos hombre, decimos mujer. Pero no solamente hombres así, sino que también hombres religiosos. ¿Se acuerda cuando lo leíamos en el capítulo 2 de Romanos? Tú que te apellidas o tienes por sobrenombre judío. También ellos están bajo la óptica de Dios, la óptica santa. Es decir, con o sin religión, todos nosotros somos pecadores. Romanos 3:23, que es lo que dice: por cuanto todos pecaron y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias al Señor que el versículo 24 dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia en Cristo Jesús. Bien, entendiendo eso entonces, que nosotros entramos en esta esfera de salvación Y conectando lo que ya hemos estudiado los jueves pasados, que nosotros somos utensilios, somos instrumentos, en otras palabras, somos vasos de misericordia, pero según el texto anterior dice que fuimos preparados ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes Él preparó estos vasos. Nosotros somos vasos y vasos de barro. El apóstol Pablo es claro en enseñarnos de que somos vasos de barro. No debemos gloriarnos en nosotros mismos, hermano, sino que nuestra gloria está en la obra de Cristo. El apóstol lo decía, ¿se acuerda que lo citamos en su oportunidad? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea y el poder sea de Dios y no de nosotros. Cito otro pasaje que dice, de modo que el que se gloría, gloríese en el Señor. Bien, estos vasos, estos utensilios de misericordia fueron preparados antes de todas las cosas. Estuvimos viendo ya ese pasaje de Efesios 1, ¿se acuerda? Desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos en Cristo Jesús para ser adoptados hijos suyos, ¿se acuerda? Para la alabanza de la gloria de su gracia y también para, como dice, ser santos y sin mancha delante de su gloria. Entonces, nosotros vemos que el Señor nos escogió antes que naciéramos. Hay muchos pasajes, hermano. Cuando usted renuncia a su razón, la Biblia se comienza a abrir más y más. ¿Sabía usted? Porque el Señor da más gracia ¿a quién? Lo dice la Escritura, al humilde. Pero al legítimamente humilde, al que reconoce que en sí mismo no es nada. Y se postra ante el Señor y le dice, Señor, realmente mi mente no puede comprender tu grandeza. Como decía Pablo, ¿quién entendió la mente del Señor? Porque tus caminos no son mis caminos. Y mis pensamientos no son mis pensamientos. Cuando eso lo proclamamos de verdad, de corazón, el Señor comienza a abrir más y más la profundidad del conocimiento. Porque, como lo decíamos el domingo, el conocimiento sin gracia envanece. Debe haber gracia, hermanos. Y debemos reconocer que esta doctrina colosal, gigante, inconmensurable, que no podemos comprender, no la podemos nosotros tomar a la ligera y decir, sí, yo la entiendo. No, Señor, dame más y más sabiduría y gracia para comprender esta profundidad. Entonces comienzan a aparecer más y más pasajes que quizás en otro tiempo lo leíamos y no lo comprendíamos y ahora se revela en profundidad. Ahí está la elección nuevamente. Ahí está la elección soberana. Las manos del alfarero que pone amorosamente y misericordiosamente sus manos en la masa de pecado, pero para formar ahora un vaso de misericordia. Esos somos nosotros, que dice el versículo 24. Pero dice en la primera parte del versículo 24, usted lo puede ver, a los cuales también ha llamado. Ahí nos detuvimos la semana pasada porque nosotros entendemos que el Evangelio es un llamado. Nosotros estamos aquí porque Él nos llamó. El buen pastor llama a sus ovejas. Es tan importante este lenguaje posesivo de Dios, de Cristo en particular. Voy a citar dos pasajes que quizás los citemos más adelante textualmente, pero cuando Él habla, por ejemplo, del juicio final, dice que el aventador está en su mano, ¿se acuerda? El aventador es esa herramienta para tirar al aire el trigo y desprenderla ¿de qué cosa? De la paja, de la cizaña, de todo lo espurio. Él va a venir y va a separar. Pero quiero enfatizar lo que dice, y tomará su trigo. No dice el trigo, es suyo. Y lo pondrá en el granero. De la misma forma, en ese lenguaje posesivo, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. No dice las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué seguridad más grande de salvación, hermano? Hermano, lo enfatizo, nosotros predicamos la seguridad eterna del creyente. El que es salvo hoy día, lo será por toda la eternidad. Entonces, hermano, vamos a leer un poquito de esto, porque ahí nos quedamos la semana pasada en 2 Timoteo, capítulo número 1. No sé si lo tiene apuntado, versículo 8 o 9. O si quiere, lo sigue para que recordemos un poco. Le dice Pablo a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos llamó, perdón, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Muy bien, ya comentamos el versículo 8. Pablo hace un llamado a Timoteo a que no se avergüence del Evangelio. En esos tiempos, socialmente y culturalmente, predicar a Cristo crucificado era realmente vergonzoso para aquellos intelectuales de la época. Algo comentaba de eso, hermano, el día domingo. Nosotros estamos afectados, así como en antaño, estamos afectados por la filosofía ahora en las iglesias. Es increíble cómo hoy día se enseña más filosofía que teología. Se fusiona de alguna manera la filosofía con la teología. Y se habla de postulados, ¿no es cierto?, de los grandes filósofos, tanto de Grecia como los que aparecieron a través de la historia. Y uno de ellos era el que mencionaba el domingo, Epicuro, ¿se acuerda? Que hablaba de que el fin del hombre era obtener definitivamente la felicidad mediante el placer y el goce. Pero el Evangelio es una antítesis de eso, hermano. Es decir, alguien dice la verdad, o Epicuro o nuestro Señor Jesucristo. No pueden haber dos verdades. Y Pablo en ese ambiente predicó, imagínense. Y él llegó a predicar, ¿qué cosa? A un Cristo crucificado, al ungido, al Hijo de Dios crucificado, como un vil criminal. Pero nosotros sabemos que él era victorioso, que él venció la muerte, que él fue invicto. Para nosotros la cruz es gloria, pero para el mundo es una vergüenza. En ese ambiente predicaba Pablo y no le interesaba que los demás se burlaran y etcétera. Y por eso le dice a su hijo espiritual, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de Cristo, no te avergüences del Evangelio, porque yo soy preso de Cristo. Es decir, Pablo ya no vivía para sí, sino que su mente, incluso toda su vida, su voluntad, estaba cautiva, ¿cierto?, por el Evangelio. Bien, y aquí en el versículo 9, está hablando de lo que Dios ya hizo con cada creyente, hermano. Note usted cómo están conjugados los verbos. ¿Quién nos salvó? Esto es muy importante, la salvación es un hecho en cada creyente, no es algo futuro. Usted no puede pensar que a lo mejor será salvo dependiendo de lo que haga o deje de hacer. La salvación es de Dios. La salvación la consumó el Señor. Es cierto, Él ahora está trabajando en cada uno de nosotros. ¿O no lo dice la Escritura, cierto? Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense que la obra es de Él y Él la está perfeccionando, no nosotros. La obra es de Él. Aquí se habla de una salvación segura. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero también habla de un llamamiento. Mire lo que dice. Y llamó con llamamiento santo. Este es un llamamiento que el Señor ha hecho de manera irrevocable con cada uno de los creyentes. El día que el Señor te llamó, tú no pudiste resistir la voz del Salvador. ¿Cuál muerto que estaba 4 días muerto como Lázaro, ¿se acuerda? 4 días muerto. Es muy importante ese detalle. Era necesario que él estuviera 4 días muerto. Porque los incrédulos que rodeaban todo eso hubieran dicho de todas maneras, no estaba muerto. Quizás tenía un ataque, como antiguamente se acostumbraba aquí en el campo, se hablaba de ataque cataléptico, ¿se acuerda? No, tenía un ataque cataléptico, no estaba muerto. Pero Lázaro ya tenía olor a muerte, se estaba pudriendo, esa es la palabra más directa para que usted me entienda. Pero el Señor con voz potente le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y ese llamamiento santo y ese llamamiento irrevocable y ese llamamiento irresistible, ¿no es cierto?, venció todas las barreras de la materia, de todas las cosas que usted se puede imaginar, y el muerto, 4 días muerto en putrefacción, se paró y salió. Tremendo acontecimiento, hermanos. Y aún así los incrédulos se iban en contra del Salvador. ¿Se da cuenta? Eso descarta la posibilidad que de algunos incrédulos que dicen que el Señor muestre algo y yo voy a creer en Él. Hermano, aunque se levante un muerto del sepulcro, no van a creer. porque el creer no depende del hombre, depende de él. Entonces, hermano, dice, con llamamiento santo fuimos llamados. Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento de Dios, ¿cómo son? Irrevocables. Cuando aparece la palabra revocación o irrevocable, quiere decir que hay un decreto, que hay un propósito, hay un designio divino, hay un plan. Y si Dios decretó salvarnos, Él no va a revocar su decreto, porque Él sabe todas las cosas. Si usted dice que la salvación se pierde, quiere decir que Dios revocó. Es absurdo, no se sostiene. El que nació de nuevo no puede dejar de nacer. Imagínense ustedes, ¿acaso un padre puede dejar a su hijo porque no se porta como un hijo y negarlo como hijo? O decirlo al revés, ¿un hijo puede dejar de ser hijo? Más allá de lo que haga o deja de hacer, va a seguir siendo hijo. El hijo pródigo, podríamos decir que es el arquetipo perfecto, un ejemplo del hombre que rehúsa vivir como el padre quiere que viva y se va y en los deleites y etcétera. Usted sabe la historia, pero dígame, si el hijo dejó de ser hijo, no dejó de ser hijo. Y cuando este hombre volvió en sí, el padre le anhelaba, le amaba. Hay una relación inseparable, hermanos. Por lo tanto, esto es un decreto, no es un asunto mero de que el hombre acepta la salvación y si no la cuida, la pierde. Es decir, la gloria es para el hombre. Es el hombre que hace todas las cosas. ¿Se da cuenta que sutilmente el hombre quiere desplazar al soberano? Y en definitiva es el hombre quien define, el hombre quien escoge, el hombre que ama a Dios primero. Y Dios me ama porque yo le amé primero. Eso es absurdo, hermanos. La Biblia lo dice. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. De manera que vemos claramente esta doctrina del llamamiento. Ya lo citamos en Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Lo estuvimos estudiando en extenso en su oportunidad. A los que antes conoció, a estos también predestinó para que fueran o fuesen conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, nosotros habíamos sido escogidos, predestinados, pero en el plano temporal, el Señor nos llamó. Haga memoria, ¿en qué estaba usted antes de que el Señor le haya llamado? Uno se empieza a acordar. Y el Señor le llamó con un llamamiento irrevocable, irresistible, un llamamiento santo. Y ahora estamos aquí por eso, porque Él nos ha llamado. Vamos a repasar brevemente para seguir nuestro avance. Solamente unos pasajes de los evangelios. Vamos a Mateo capítulo 4 para que veamos la tónica de la predicación del Señor. Mateo capítulo 4, versículo 17. Evangelio de Mateo. Versículo 17, Mateo 4, 17, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, ¿y qué dice? Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejemos hasta ahí la lectura, tremendos pasajes, hermano. Bueno, nuestro Señor Jesucristo dice que comenzó a predicar desde entonces, dice la Escritura. La pregunta es, ¿desde cuándo? Bueno, el Señor comenzó a la edad de 30 años su ministerio, cumpliendo, ¿cierto?, un mandamiento que hasta ese entonces no se entendía, porque Juan el Bautista llamaba, ¿cierto?, había un llamamiento de arrepentimiento. Entonces, todas las personas que entendían el llamado de Juan el Bautista y se identificaban con la predicación de Juan el Bautista, acudían al mandamiento de Juan el Bautista y se zambullían en las aguas del Jordán y él les bautizaba. Que el bautismo era una práctica, siempre el agua tenía que ver, el judío relacionaba muy bien el tema del agua con la purificación. Los judíos ya practicaban este tipo de cosas, pero ahora vienen caminando hacia el ministerio de Cristo. Cristo no comienza su ministerio sino antes se somete al designio de su Padre de identificarse con nosotros. Él se hizo uno de nosotros, porque él era hombre, era 100% hombre. Por eso que cuando Juan el Bautista no lo quería bautizar, fue el propio Señor que le dijo, es necesario, para que cumplamos, ¿qué cosa? Toda justicia. Y entonces le dejó, y entonces le bautizó. Bueno, y todos sabemos lo que ocurrió, una vez subió del agua, se abrió una voz del cielo, y este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y el Espíritu descendía en forma de paloma. Luego de eso, el Espíritu lo lleva al desierto, pero con un propósito ya preestablecido. Dice el texto, lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Mire, la tentación no fue algo circunstancial. No, él fue al desierto para ser tentado. Así como el primer Adán fue tentado, también el segundo Adán fue tentado. La Escritura dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. También cumplió aquello. Y venció al tentador, acuérdense. Pues Satanás, a las finales, dice la Escritura que le dejó, se fue. Y ahí viene esta expresión gramatical, desde entonces. Después que todo eso ocurrió, él comenzó a predicar, versículo 17. ¿Y qué manera de predicar, hermanos? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es un llamado. Así como lo decía Juan el Bautista, así también lo decía nuestro Señor Jesucristo. Y así como lo decía nuestro Señor Jesucristo, lo dijo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y todos predicaban de la misma forma. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Cuando Pablo predicaba de un lugar a otro, hablaba del arrepentimiento. Pedro, claramente en el libro de los Hechos, habla del arrepentimiento, ¿no es cierto? Entonces, él comienza a llamar. Pero de manera particular, hermanos, él llama a los que iban a ser el cuerpo de sus discípulos directos. Lo que dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Note usted que no eran personas de la alta sociedad, porque el Señor no mira eso, el Señor no hace acepción de personas, Él no busca personas con mucho poder adquisitivo. La Biblia dice, ¿quién es noble entre nosotros? ¿Cierto? No somos nobles, no somos poderosos, sino que lo vil del mundo escogió Dios, lo básico, porque Él se glorifica en lo que no es. Entonces le llama y le dice en el versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fíjese que no hay un llamado a levantar la mano, a decir, ¿quieres seguirme? No, venid, es un imperativo. Ahí usted ve el verbo venir, está conjugado en imperativo. ¿No les dice, quieren seguirme? ¿Se da cuenta la diferencia? Mateo capítulo 11, por su lado, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nosotros, ¿por qué estamos en Cristo aquí, ahora? Porque Él nos convenció de que estábamos trabajados y cargados. Y fuimos llamados con ese llamamiento irrevocable imperativo, venid, venid. ¿Se entiende? Les dice así, venid en pos de mí. Pero miren lo que dice el versículo 20, que esto en definitiva confirma lo que estamos diciendo. Dice, versículo 20, ellos entonces, este entonces no está puesto así al voleo, ellos, a partir de lo que él les dijo, dejando al instante, ¿se da cuenta la precisión de las Escrituras? Dejando al instante las redes, le siguieron. No hubo pregunta, no hubo quién eres tú, no hubo qué me conviene, no, no hubo negociación, por decirlo así. Déjame pensarlo. No, al instante dejaron todo y le siguieron. ¿Cómo interpretamos eso? A la luz de lo que estamos hablando. Llamamiento irrevocable. llamamiento irresistible. Y si no nos convence esto y queda más duda, dice el versículo 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, los hijos de Zebedeo, famosos, ¿no es cierto?, que remendaban sus redes, también trabajaban en la pesca, y que dice, y los llamó. Fíjense que el resultado fue exactamente el mismo, versículo 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, fíjense lo que dice, le siguieron. Ni su trabajo ni su familia fueron impedimentos para seguirle. ¿Se acuerda qué contraste más grande cuando hubo uno de los que escuchaba al Salvador y le dijo, déjame que entierre a mi padre y luego te seguiré? Él no recibió el llamado imperativo. Él solamente escuchó, simpatizó, oyó, pero nunca fue nacido de nuevo. Hay una gran diferencia. Por eso que anhelamos, hermanos, que nuestros hijos sean llamados por el Poderoso. Porque cuando Él llama, nadie puede resistir su llamado. Mire lo que dice en el capítulo número 9. Capítulo número 9, versículo 9. Ahí en Mateo, capítulo 9, 9, dice así. Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y mire lo que ocurrió. Y se levantó y le siguió. Ahora ya no era pescador, sino que un recaudador de impuestos. Ustedes saben que ese oficio era muy mal mirado por los judíos. Todos los publicanos eran considerados como traidores, porque siendo judíos, trabajaban para César. Disculpe, hermano, que siempre sale este tema y me mira. Eran considerados traidores porque cobraban los tributos y es peor, robaban de las tributaciones. Pero el Señor escoge lo vil, hermanos. Usted cuando va a las caletas de pescadores, escucha personas del vulgo, del pueblo, que hablan en su estilo, ¿cierto? Usted no espere que le den una academia o una disertación académica. Usted sabe que son personas de humilde intelecto, por decirlo así. Eso es lo que necesita el Señor, no necesita nada más. Él no necesita personas calificadas. Él es el que nos califica, hermanos. Y así también escoge a este recaudador de impuestos, odiado por los judíos, y le dice, sígueme. Dice el texto, y se levantó y le siguió. Cautivos absolutamente, hermanos. Deja todo y le sigue. Por eso que nosotros no sacamos nada con llevar a la fuerza a una persona al evangelio, porque si no es llamado, vamos a hacer una obra humana. El que ha sido llamado le va a seguir. Por eso que la religión quiere intervenir, quiere crear y fabricar creyentes, pero definitivamente la naturaleza lo vuelve a su punto de origen. El último pasaje que quiero que veamos en este tema es Marcos capítulo número 3. Yo sé que Archie conocido también por usted, pero en esta secuencia para hablar del llamado es un pasaje muy bonito y ilustrativo. Marcos capítulo 3, versículo 13, dice así, Marcos 3, 13. Después subió al monte y llamó, note lo que dice, y llamó así a los que él quiso. ¿Y qué dice? Y vinieron a él, versículo 14, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dos versículos muy pequeñitos, pero tienen un contenido enorme, hermanos. Primero, nosotros vemos que el Señor llama así a los que Él quiso. Los llama para Él, hermanos. Yo me acuerdo del llamamiento de Pablo, Romanos capítulo 1, verso 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado por Dios para, ¿me entiende? Hay un propósito final. No es que Dios nos toma y nos aparta, sino que nos aparta para Él. Es muy distinto a decir, somos apartados del mundo. Y yo no participo nada del mundo, pero tampoco participo en la verdad del Evangelio. No sé si se entiende. Es distinto a decir yo soy apartado del mundo a yo soy apartado del mundo para servir al Señor. Hay una gran diferencia. Él llamó hacia sí, para Él. Pero hay algo interesante que nosotros lo estuvimos comentando. Dice a los que Él quiso. ¿Qué le parece? La prerrogativa divina, el Dios soberano escoge a quien Él quiera. No depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él quiso salvarte, hermano, hermana. Él quiso salvarme. No es que nosotros quisimos. Él quiso salvarnos. Y nos trajo hacia sí. Literalmente nos arrastró. Es una obra de la Trinidad completa. Como dice Juan capítulo 6, verso 44. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no le arrastrare, no le trajere hacia sí. Él nos atrae, hermanos. Hay un himno, me acuerdo, que dice que la cruz tiene suma atracción. No sé si se acuerdan de ese verso. Cuando habla del monte lejano, había una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y hay una parte que dice: esta cruz tiene suma atracción para los creyentes. No somos atraídos por el Salvador. Y tanto es esa atracción, hermano, una atracción sobrenatural, poderosa, que cuando Él venga, seremos arrebatados por esa atracción gloriosa. Él llama para sí a los que Él quiso. No depende del que quiere ni del que corre. El Señor le dice en Juan capítulo 15 a los suyos: lejos de mí, nada podéis hacer. No me elegisteis vosotros a mí, les dice en ese mismo pasaje, sino que yo les elegí a ustedes. Yo elegí a vosotros. Entonces tenemos un elemento interesante. Él llama hacia sí a los que Él quiso, pero aquí hay un resultado instantáneo. Dice, y vinieron a Él. Este vinieron a Él es el resultado de un llamado irresistible. Es el llamado imperativo, es el llamado santo del Dios todopoderoso, del Dios soberano. Cuando Dios llama a una criatura, esa criatura no puede resistir el llamado. Y vinieron a Él. Ahora el versículo 14 es interesante y estableció a 12. Acuérdense que esos fueron 12 y entre esos estaba también, ¿quién? Judas. Otro vaso que era necesario. ¿Se acuerda que lo estudiamos? Un vaso que tenía que estar ahí. Pero ya no un vaso de misericordia, sino que un vaso de condenación. Pero era importante que estuviera ahí, tenía que estar, porque le tenía que entregar. ¿Me entiende? Vinieron los 12, pero mire qué interesante, dice, estableció a 12 para que estuviesen con él. Esto es lo primordial, esto es lo primero, hermano, estar con él, estar con el Señor. No podemos nosotros pasar por alto esto, la necesidad de estar con él. Más allá de toda la actividad que podamos nosotros emprender, lo primero es estar con Él. ¿Qué significa estar con Él? Estar a sus plantas, estar aprendiendo de Él, como lo hemos dicho, cuánto tiempo lo que Él estime necesario. Con algunos hombres de la Biblia tardó décadas, hermano. 40, 80 años. El caso de Moisés, imagínense cuánto tiempo lo probó en el desierto de ida y de vuelta. A Pablo, cuando lo llamó, se lo llevó un par de años, ¿dónde? Arabia, ¿se acuerda? Y después vino a Jerusalén. El Señor tiene planes, no hay estándar para decir, mire, el Señor tarda un año para preparar a una persona. No, pueden ser décadas. Pero no hay algo más maravilloso que estar con Él, que aprender su doctrina. Antes de hacer nada, debemos estar con Él. Acuérdense de esta ilustración que uno desprende de una experiencia literal que el Señor vivió con una familia amiga que tenía. Me refiero a las hermanas de Lázaro, ¿se acuerdan? Él habitaba, curioso, él es el rey de Israel, pero no habitaba en Jerusalén, no había lugar para él ahí. Tenía que ir a una aldea de Betania, unos cuantos kilómetros de ahí de Jerusalén. Y eran, ¿no es cierto?, amigos de él. Y aparecen estas dos figuras, estas dos personas, que nos grafican de alguna manera los dos polos opuestos, por decirlo así, de alguien que quiere hacer harto y quiere ser activista y el otro que solamente quiere estar con el Señor. Bueno, me refiero a María y Marta, ustedes se acuerdan, ¿cierto? Entonces, Marta le dice al Señor, Porque si usted analiza el texto, se da cuenta que le está dando instrucciones al Señor, imagínese. Dile a María, le está dando una orden, dile a María que me ayude. Porque ella estaba afanada y estaba haciendo muchas cosas, comillas, para el Señor. En contraste a ello, María, usted sabe cómo estaba, postrada a los pies del Salvador, escuchándole, adorándole. Mire, si algo nosotros hemos fallado, lo voy a decir así, me voy a incluir y nos vamos a incluir. La iglesia ha fallado en desprender la idea de estudiar la Biblia, de escuchar la voz del Salvador, de la adoración. Una vez lo dijimos, ¿se acuerda cuando estuvimos estudiando la verdadera adoración? ¿Quién dijo que estudiar la Biblia? ¿Quién dijo que lo que hoy día estamos haciendo no es adorar? Lo que estamos haciendo es adorar, hermanos. Pero hoy día los hombres hemos dicho que adorar es música. Entonces, ponemos afuera en el cartel reunión de adoración y usted inmediatamente sabe que van a cantar. Pero hermanos, la Biblia no enseña eso. El que está postrado a los pies del Salvador, escuchando su palabra, abriendo los oídos y atento a la instrucción, está adorando, está oyendo al Señor. ¿Y sabe cómo le responde el Señor a Marta? Marta, Marta, no una vez, dos veces, Marta escucha. Para que los dos oídos, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. Porque nosotros, la mucha actividad, viene la turbación también. Viene el cansancio. No digo que no hagamos nada y nos quedemos de brazos cruzados, porque estamos tan defectuosos que vamos a sacar la otra conclusión. No, el hermano dijo que no hiciéramos nada. No, eso es sacar la conclusión más errónea que puede haber. Lo que estamos diciendo es que nuestra vida no puede ser el afán. Marta, Marta, afanadas estás. Pero una cosa te es necesaria, te es obligatoria. Nunca desligue la palabra necesario de obligación. En el original denota la idea de obligación. Nunca podemos nosotros ponderar más la actividad que lo que Cristo dijo. Una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Y cuál fue la buena parte? Estar con Él. ¿Se da cuenta? El Señor lo llamó para que estuviesen con Él, dice el versículo 14, y luego dice, y para enviarlos a predicar. Claro, es la secuencia correcta. ¿Cómo va a ir a predicar si primero no estamos con Él? ¿Cómo nosotros vamos a enseñar si primero no aprendemos de Él, no aprendemos la doctrina? No, es que hay que predicar el Evangelio. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Cuando descuidamos la doctrina de la soberanía de Dios, el hombre interviene. Y cuando el hombre interviene, todo lo profana. Nuestra participación sin Dios es una profanación. Yo me acuerdo mucho del versículo del capítulo 20 de Hechos cuando le dice, cuando hagas un altar de piedras, no las, ¿se acuerda? No las labres, no metas las manos, en otras palabras, porque lo vas a profanar. Entonces, nosotros hermanos, lo único que tenemos que hacer es renunciarnos a nosotros mismos y decir, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Se acuerda Pablo? El gran apóstol Pablo, el gran Saulo de Tarso, el temible Saulo de Tarso, el que fue entrenado y capacitado a los pies de Gamaliel, llegó a decir, no por él mismo, sino por el poder de Dios que lo sometió y lo subordinó, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces, hermano, el llamamiento de Dios es tremendo, porque no solamente nos llama, sino que nos llama para Él. Y si seguimos abordando el tema, nos vamos a encontrar con muchos pasajes, entre esos Santiago cuando dice capítulo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque no en vano la Escritura dice que Él nos anhela celosamente. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, porque nos ha llamado solamente para Él. Bueno, vamos a volver a Romanos 9 y terminar el día de hoy, porque se nos fue el tiempo, con lo que dice a continuación, versículo 24, Romanos 9, 24, ya pasando el tema del llamado, dice así, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Ya? Entonces aquí se introduce una nueva unidad en este estudio o en este versículo. Ya sabemos nosotros, hermanos, que este párrafo, desde el capítulo, del versículo 1 del capítulo 9, está hablando del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Él habla de la carne, por ejemplo, dice ahí en el versículo 3 del capítulo 9, solamente para recordar, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, apartado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de la raza de Israel. Aquí no está espiritualizando un supuesto Israel, no, está hablando del pueblo de Israel. Para aquellos que dicen, no, Israel ya murió, olvídese de Israel. No, hermano, Dios tiene promesas para con este pueblo y va a cumplir sus promesas, porque Él cumple sus promesas. Me gustó una expresión que decía el hermano Aires Carballosa: Dios está comprometido con el hombre. Y me puse a pensar, comprometido con el hombre. Claro, le entregó promesas. Uno lo toma por el otro lado, ¿no es cierto? Pero cuando alguien promete, está comprometido. Y Él nos salva porque Él cumple sus promesas. Y está correcto. ¿Cierto, Junior? Muy bien. Entonces, se introduce la idea de Israel, aquí se habla de los judíos, y también de los gentiles. Yo quiero dejar solamente introducido esto porque ya se nos fue el tiempo. La Biblia, como lo hemos dicho, habla literalmente de dos pueblos. ¿Por qué digo literalmente y enfatizo la palabra literal? Porque hoy día se enseña que Israel es un concepto espiritual. Que sí, existió un pueblo literal, pero que ese pueblo fracasó. Que ese pueblo, por su desobediencia, fue desechado por Dios. Y todas las bendiciones que iban destinadas a ese pueblo recayeron en este pueblo que siempre existió, que es la iglesia. Es decir, en medio del desarrollo de Israel existía la iglesia. Y el resto solamente eran religiones, etcétera, y eran conceptos religiosos, pero nunca fue Israel un pueblo como en un concepto de nación, de raza. ¿Será tan así, hermanos? No es lo que enseña la Escritura literalmente. Literalmente Dios tiene promesas para con Israel. Y usted y yo no somos israelitas. Usted y yo no somos judíos. Judíos sí, pero no judíos. Judíos en el estricto valor de la palabra, de raza judía, no somos nosotros. Quiero introducir esto para que podamos meditar para la próxima semana, si el Señor Jesucristo no ha regresado, cuando en el Apocalipsis habla, por ejemplo, de 12.000 de cada tribu. ¿Cómo usted lo interpreta a la luz de un concepto espiritual de tribus? O sea, va a tener que seguir imaginándose explicaciones. Pero la Biblia es clara, 12.000 de cada tribu. Entonces vamos a meternos un poquito en este tema porque lo que viene en el capítulo 10 y en el capítulo 11 presenta claramente definido estos dos grupos, hermano. Y en el capítulo 11, si alguna vez llegamos, 2020, dijo mi hijo la otra vez, habla de un olivo, ¿cierto? Y de ramas que fueron injertadas. Si usted no tiene claro y no tenemos claro la separación de estos dos pueblos, no vamos a poder entender lo que viene. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.